en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Hemos conocido hoy los datos del paro del mes de febrero, que ha aumentado en 2.618 personas. Dicen que por debajo de la media del mes, y de cualquier manera, lo importante, ya sabéis que la lupa la ponemos siempre en los cotizantes a la Seguridad Social, y ahí hay 90.000 cotizantes más, con lo cual son los datos, ya las opiniones, que cada cual tenga la suya, y ahí nosotros no nos vamos a meter, porque somos partidarios de la pluralidad y de las opiniones diversas. Bienvenidos a Madrid Trabaja, vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Opiniones diversas como las que tenemos Chus y yo, aunque en fútbol tampoco nos pegamos, no es verdad, como cuando estaban otros compañeros.
Casi nada, Javier, la verdad.
Efectivamente, eso
es. La verdad es que tú y yo discutirlo justito, eso vamos, es, por no decir nada.
No, si además discutir, ¿no? Yo siempre hablo más bien de debatir.
O de debatir.
Porque cuando hay opiniones diversas también es bonito debatir. No, sí, nunca no discutir. Discutir, eso es. Entonces eso está bien, pero es verdad que tú y yo tenemos pocas opiniones diversas.
Lo cual, se nos nota la generación, que ya vamos opinando casi igual en muchas cuestiones.
Es verdad, ¿sabes? Eso es verdad.
Esto ya es cuestión de generación.
Es verdad que la generación marca, quieras que no. Pero bueno, a nosotros nos marcan las redes sociales, porque allí estamos muy pendientes de lo que nos cuentan los oyentes de Madrid Trabaja.
Pues sí, nos pueden hacer llegar todas sus sugerencias, ver los contenidos de nuestro programa y todo lo que quieran. Lo pueden hacer a través o bien de Twitter con @MadridTrabajaOM, o bien lo pueden hacer a través de Facebook con Madrid Trabaja, única y exclusivamente.
Y tenemos oportunidades de trabajo que esperamos te puedan cambiar la vida, o por lo menos permitirte la incorporación al mercado laboral. Por ejemplo, con esta oferta de empleo para 400 teleoperadores con el fin de gestionar citas de la declaración de la renta.
Buscan personas que cuenten con el certificado de discapacidad del 33% como mínimo para trabajar en la sede de Conecta en Alcobendas. Ofrecen un contrato de 25 horas a la semana, de lunes a viernes, para los meses de mayo y junio en turno partido. Necesitan personas con buenas dotes de comunicación, capaces de resolver incidencias, capacidad de aprendizaje y escucha activa.
Hay una oportunidad de trabajo para 20 operarios de lavandería.
Es una oferta gestionada por Alcalá Desarrollo, aunque el centro de trabajo va a estar situado en Marchamalo, en Guadalajara. Ofrecen contrato con turno rotativo de mañana y tarde, salario de 14.500 euros brutos anuales. Es imprescindible disponer de certificado de discapacidad del 33% como mínimo y no se requiere experiencia previa.
Hay una empresa de Getafe que necesita dependientes de pescadería.
Pues la Oficina de Empleo de la Comunidad de Madrid ofrece, y es la que gestiona esta entrevista, en Getafe, estos puestos de trabajo para ayudantes, auxiliares, especialistas y dependientes de pescadería. Piden tener al menos un año de experiencia en supermercados o en cadenas de gran distribución. Para los interesados se ofrece una jornada de 40 horas semanales en turnos rotativos de lunes a domingo y un salario de 14.000 euros brutos al año. Es necesario estar dado de alta como demandante de empleo.
Hay una oferta de teletrabajo para administrativos de banca.
El grupo Adecco busca personas que se puedan encargar de aperturas y traspasos de cuentas y que cuenten con experiencia en bastanteo y back Office Banca para una empresa grande del sector. Exigen formación de grado, formación profesional administrativo o similar y ofrecen 15.120 euros brutos anuales y un horario de 40 horas semanales distribuidas de lunes a viernes de 8 a 5 de la tarde.
Y luego Clece busca personal de mantenimiento integral de instalaciones.
La compañía de servicios auxiliares ofrece un contrato indefinido con jornada completa para técnicos de mantenimiento de instalaciones de electricidad, climatización, fontanería y albañilería. Valorarán también la posesión de carnés profesionales como el de instalador electricista o el certificado de manipulación de gases fluorados.
Y terminamos con una cadena de hoteles que busca personal para la temporada de verano en Andalucía y Baleares.
Se trata de los Icor Resort, que precisa 150 cocineros, 150 camareros, 20 recepcionistas, 15 botones, 10 terapeutas spa, 8 monitores infantiles, 8 monitores deportivos y 2 coordinadores de recursos humanos. Buscan personas con experiencia, dominio de inglés y van a valorar además otro idioma. Ofrecen contrato fijo discontinuo con un salario de unos 20.000 euros brutos anuales, aunque va a depender de la categoría profesional.
¿Qué te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo? ¿Que cumples con los requisitos que te hemos mencionado? Visita la página web de Onda Madrid, allí tenemos un apartado, los de Madrid Trabaja. Si pinchas sobre él, encontrarás las ofertas de empleo de este 2 de marzo.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Los jueves ya sabéis que saludamos a Ana Gómez, presidenta de ASNALA, de la Asociación Nacional de Laboralistas, que nos ilumina, que responde las preguntas de los oyentes, de vosotros, que nos escribís. Y en cualquier caso, bueno, pues es un momento para hablar de novedades, que además, Ana, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier.
Ayer te pegaste un atracón con el BOE, ¿no?
Pues tú lo has dicho, madre mía, viene todo junto, ala. No
sí,
nos
¿no?
dan ni tiempo de habituarnos a una, vienen tres juntas.
De digerirlo, ¿no? Porque tenemos por un lado la ley de empleo, que esa clarísimamente afecta, y ya hemos comentado, ¿no? Esa novedad en cuanto a la tramitación de los ERES, lo comentamos la semana pasada. Y luego tenemos la ley del aborto, que contempla esos permisos para mujeres que tienen pues esas reglas dolorosas, pero que todavía tampoco especifica la ley muy bien cómo va a funcionar, ¿no?
Sí, vamos a ver, yo parto del principio, honestamente, de que no me he podido estudiar con puridad la, como he dicho antes, son tres leyes tan importantes que no puedo ahora opinar con la prudencia con la que me gustaría opinar de este tema, ¿no? Creo que la ley es una ley que ya nos avanzaban por donde iban los tiros, creando una situación de baja médica específica y, por lo tanto, habrá que ver el desarrollo que tendrá esta ley, porque necesita desarrollos, por ejemplo, la Ley General de la Seguridad Social, creando la prestación y, por supuesto, el Estatuto de los Trabajadores. Así que veremos poco a poco, porque tiene un periodo de adaptación.
Sí.
Unos meses nos dan.
Creo que hasta junio no entra en vigor,
hasta
¿no?
Hasta junio. Así es, así es.
Y luego, por ejemplo, habrá que determinar, que parece ser que la ley no lo aclara, si tiene que haber un diagnóstico médico o basta con la palabra de la mujer afectada, en fin, este tipo de cosas, ¿no?
Efectivamente, que son tan importantes, porque estamos hablando de fondos públicos, incluso privados, ya veremos si los tienen que pagar las empresas.
Claro, esa es otra cuestión, saber cuánto paga cada uno, o si lo asume todo el dinero público o parte lo pagarán las empresas, en fin, veremos.
Si quieres, Javier, me comprometo a que el próximo jueves en el programa de radio lo comentemos con más.
Vale, de todas formas también es que incluso a lo mejor el próximo jueves todavía no tenemos digamos las pautas que debe marcar la Seguridad Social, pero vamos, aquí lo comentamos en el momento que las tengamos o las tengas, para ser más precisos, ¿no?
Muy
Así
bien.
Que, bueno, pues ahora si te parece vamos a recordar los caminos que tienen los oyentes para enviarnos las consultas que responde semanalmente Ana Gómez.
Pues pueden hacerlo a través del WhatsApp en el siguiente número de teléfono. Tomen nota, 652 86 80 99 652 86 80 99, y ahí pueden enviarnos o bien una nota escrita o bien una nota de voz con su consulta, y también pueden enviarnos esas consultas al siguiente correo electrónico: dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. Lo repito, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es.
Así que si estás preparada, Ana, no vamos a hacer esperar a los oyentes, porque tenemos ya
por supuesto que no.
Las consultas. Vamos, si te parece, Chus, con la primera.
Pues vamos con ella. Dice así: en el convenio de mi empresa, el colectivo de mantenimiento cobra media dieta o dieta completa, dependiendo de si duermes fuera de casa. En el caso de que te desplaces de tu lugar de trabajo habitual, pues pasa eso. Yo pertenezco a ese departamento, pero siempre he ido a gastos pagados. He preguntado a Recursos Humanos y me han comentado que mi caso es que es particular, porque mi trabajo siempre es en las instalaciones de los distintos clientes que tenemos en la provincia de Madrid. Luego, mi lugar de trabajo habitual no es la oficina de la empresa. Y eso es cierto, puesto que apenas voy a la oficina y, por tanto, no tengo derecho a media dieta. ¿Es así? Y sigue. Si fuera así, ¿podría pedir la dieta completa para cuando tenga que desplazarme de manera ocasional a clientes fuera de la Comunidad de Madrid y dormir fuera, alegando que mi lugar de trabajo habitual son los clientes de la provincia de Madrid? Saludos, Manuel.
A ver, que esto de las dietas también es motivo de multitud de consultas, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que lo son. Pero siempre en este punto, como en muchos más, hay que ir al convenio colectivo. Como no sabemos, porque no, Manuel, no nos ha pasado específicamente la literalidad del artículo del convenio sobre las dietas, pues claro, mi opinión pues tiene que ser muy general. ¿Qué le voy a decir? El convenio es soberano para regular cuándo procede la dieta y la media dieta. Normalmente, como nos lo dice, digo, normalmente tiene que haber un desplazamiento fuera de la provincia. Eso es lo normal. Por eso él termina su pregunta diciendo, entonces, para el caso de que yo tenga que desplazarme fuera de Madrid, ¿puedo pedirlo? Así sería en casi todos los casos. Por eso yo me aventuro a decir que en ese caso sí. Si está dentro de la provincia de Madrid, sí. Normalmente los convenios no pagan las dietas.
Vale.
Entonces, eso por un lado. Y luego él también menciona el tema de lo de tener el lugar de trabajo habitual en sus clientes.
Sí.
Es cierto que hay puestos que por sus propias características, como puede ser este, trabajan en cliente. Es decir, salen del domicilio y van al cliente directamente y luego del último cliente vuelven a su casa.
Sí.
Si eso es así, él perfectamente, cuando tenga que hacer un desplazamiento, como digo, insisto, fuera de la Comunidad de Madrid, entonces, por supuesto, tiene razón para alegar que se dan las condiciones para devengar la dieta, ¿me entendéis?
Sí.
Pero hay trabajadores que no es así. Hay que ver el contrato de trabajo, porque esto aquí también las empresas no lo hacen del todo bien. Cuando contratan a los trabajadores tienen que especificar cuál es el lugar de trabajo.
Ya, lo que pasa es que en Recursos Humanos, Ana, en Recursos Humanos sí le argumentaban que no tenía derecho a esa media dieta porque su lugar de trabajo no era la oficina. Eso sí que lo especifica en el correo.
Pero a lo mejor en el contrato no terminan tampoco de explicarlo.
Pero como digo, el derecho a la dieta no va a depender de si trabaja en cliente o trabaja en oficina de la empresa, sino va a depender del desplazamiento fuera de la Comunidad de Madrid. Y eso, como digo, con términos generales, porque no he visto qué dice su convenio.
Claro.
Esto viene en mi convenio.
Esto es importante, Ana, porque yo conozco convenios que fijan, incluso cuando hay desplazamientos por la Comunidad de Madrid, si son de más de 25 kilómetros con respecto al centro de trabajo, que sí se les pague media dieta. O sea, que eso también...
Porque la dieta es una compensación del perjuicio que le ocasiona a un trabajador tener que comer en unas circunstancias que no es en su propio domicilio o que se pueda traer la comida. Entonces, eso es una compensación de un perjuicio, de un gasto. Y a veces se regula, como dice bien Javier, dependiendo del kilometraje, ¿no? La distancia que tiene que recorrer para desempeñar su trabajo, incluso dentro de la comunidad.
Eso es, eso es. Entonces, que mire bien el convenio y a ver qué dice su convenio, y en función de eso, pues si su convenio no explica los kilómetros, pues entonces lo que nos decía Ana, que ahí estudie, lo de fuera de Madrid está claro, lo de Madrid pues dependerá de lo que diga su convenio. Y la segunda pregunta.
Vamos a ella. Dice, hola, ¿qué debo hacer frente a la situación laboral en que vivo actualmente. Y cuenta, llevo 4 años en mi trabajo y soy la única estable fija. Durante ese periodo he visto cómo la jefa nunca hace despidos por no pagar indemnizaciones ni finiquitos. Hace que el personal pida el despido voluntario y nunca echa a nadie. Su modo de aburrir al empleado psicológicamente es agredir verbalmente, entre otras cosas, pone a unos en contra de otros y finalmente se aburren y se van. Además, cuando puede, no paga horas extras y el sueldo sigue siendo igual, no ha hecho ninguna subida salarial. Ahora el sueldo sigue igual porque no ha hecho, como digo, ninguna subida salarial. Con todo lo anterior, no sé cómo reaccionar frente a esta situación. Me gustaría irme de una manera que no fuera voluntaria. ¿Es posible?
A ver, Ana, ¿tiene posibilidades esta oyente de marcharse de la empresa?
Bueno,
sin que
describe un panorama
desolador.
Horrible, ¿no? Sí. Desolador, tú lo has dicho. Aquí hay muchos indicios de acoso. Esa violencia psicológica, ¿no? Esa agresión verbal, ese quemar a la gente o, bueno, pues crear una beligerancia artificial y hacer que la gente se marche voluntariamente, son todo indicios, parece bastante evidentes, de acoso. Por lo tanto, la oyente lo que tiene ante sí es la posibilidad de ir, por supuesto, y poner una denuncia en la inspección de trabajo, que abrirá una investigación. Pero fíjate, la empresa muy posiblemente no tenga ni protocolo de acoso. ¿Eso qué quiere decir? Que aquí se abre...
Ana, te hemos perdido un poco.
Los cascos.
Los cascos.
Sí,
que...
son los cascos. Disculpadme, que a veces se me... la orejilla. Sí. Pero bueno, estaba diciendo que ante un panorama como este de acoso, la trabajadora podría pedir la extinción del contrato con derecho a la indemnización como un despido improcedente. Es un supuesto, digamos, de autodespido, por llamarlo de alguna manera, en el que la ley, si le reconoce a la trabajadora que ha habido un incumplimiento grave, como son todas estas conductas que tendrá que acreditar, por cierto, que se han producido, entonces la ley le da la indemnización como si fuera un despido improcedente.
Ya, vale.
Y aparte puede pedir daños y perjuicios, porque lo que está diciendo aquí son también vulneraciones de derechos fundamentales a la dignidad, a la integridad física y moral, y esto lleva aparejado, además de la indemnización que estoy diciendo por la extinción del contrato, un derecho a la indemnización de daños y perjuicios.
Bueno, pues Ana, enseguida volvemos contigo y con más preguntas de los oyentes, ¿vale?
Muy bien, estupendo.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Hoy jueves tenemos otro clásico en el partido de la Onda, el tercero de la temporada y el primero de la gran semifinal de la Copa del Rey. Desde las 8:30 te contamos el duelo entre los eternos rivales con equipazo de lujo, Real Madrid-Barça. Otro clásico más en Onda Madrid.
Sonido Onda Madrid.
Del 27 de febrero al 5 de marzo celebramos la Semana Mundial del Herpes Zóster. ¿Sabías que el herpes zóster es una de las enfermedades más dolorosas que existen? Hablamos de síntomas, tratamiento y cómo afecta a la calidad de vida del paciente. El próximo viernes en Madrid Directo con Nieves Herrero.
La Comunidad de Madrid cuenta con una línea de ayudas para la rehabilitación y mejora de edificios, con el objetivo de reducir el consumo energético de tu vivienda. Así que infórmate sobre los diferentes programas de financiación a través de la página web de la Comunidad de Madrid en el área de vivienda y solicite las ayudas hasta el 30 de junio de 2023. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación, transformación y resiliencia. Comunidad de Madrid.
¡Mamá! 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 Nada, que no hay manera de pillarte en casa. Se nota que moverse por Madrid ya no cuesta nada.
Ahora el abono transporte para mayores de 65 es gratuito. Porque hoy se sale, y mañana, y pasado. Consorcio Regional de Transportes, Comunidad de Madrid.
El Servicio 012 de Información y Atención al Ciudadano de la Comunidad de Madrid lanza un nuevo servicio adaptado a personas sordas o con discapacidad auditiva y fonal. Llama ya y recibe toda la ayuda que necesitas. Servicio 012, un número para todo y para todos. Comunidad de Madrid.
Disfruta de un viaje apasionante por la ingeniería de caminos. Del 3 al 10 de marzo ven a Plaza de España en Madrid y siente la ingeniería que hay en tu vida con una exposición inmersiva, simuladores y visitas gratuitas a infraestructuras. Infórmate en semanaingenieriacaminosmadrid.com. La ingeniería de caminos nos une. Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad. Consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Con Nieves Herrero, todo es emoción.
Antonio de la Torre, muy buenas, Antonio.
Con el miedo me he emocionado.
Ay, pero no me extraña, yo también.
¡Agustín Jiménez!
Muchas gracias.
Hombre, Agustín.
Es una emoción estar aquí. Hombre. Estoy más contento de estar ahora, en este instante aquí.
Porque Madrid Directo es pura fiesta. Antonio, ¿cómo estás?
Muy bien, pero qué alegría, Nieves. Qué alboroto.
Bueno, Santiago, que cumples años.
¿Qué te parece? Todos los años, soy matemático.
Y hasta acá en piropos.
José Luis Garci.
Hola, José Luis, saludos.
¿Cómo estás, Nieves, guapa?
De 4 a 7 de la tarde, Nieves Herrero te alegra la vida en Onda Madrid.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Hablamos de startups. Si conoces alguna que impulse alguna innovación en el sector del reciclaje, debe estar muy pendiente de esta iniciativa de Amazon, que pretende apoyar proyectos de estas características. Y lo vamos a comentar con Patricia Ares, que es del Departamento de Comunicación de esta empresa. Patricia, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, Javier. ¿Cómo estás?
Pues encantado de saludarte, porque estamos hablando de un proyecto, además, que es internacional. Es decir, que si alguna empresa nos escucha, va a competir con otras de otros lugares del planeta, ¿verdad?
Sí, si quieres te explico un poquito en qué consiste el programa. Pues nada, básicamente es una aceleradora de sostenibilidad que hemos lanzado en Amazon en colaboración con dos entidades bastante reconocidas en el universo de la sostenibilidad precisamente y de innovación. Es el EIT Climate Kick, que es el centro líder en Europa en innovación relacionada con el cambio climático, y RAP, que es una ONG, una de las principales ONGs de acción climática del Reino Unido. Y esta en concreto está centrada en desarrollar una economía pues más circular, ¿no?
Claro.
Entonces, las tres entidades, pues Amazon, EITC, Climate Kick, RAP, lo que queremos es impulsar a empresas emergentes que se encuentren en esa primera fase de lanzamiento y que estén centradas en aportar mejoras que ayuden a frenar el cambio climático, pues o bien a crear productos que de alguna manera sean más sostenibles sostenibles, más bien dicho, que los que existen actualmente en el mercado, o bien, como tú bien has explicado al principio, a crear tecnologías que ayuden a la industria del reciclaje a dar un paso adelante, ¿no? A que ese reciclaje se haga de una forma más eficiente. Entonces, es un programa totalmente gratuito para las startups, para esas empresas emergentes, que dura 3 meses y se les ofrecen pues varias cosas, desde formación especializada para ayudarles a superar esa primera fase, ¿no?, de lanzamiento, con las dificultades que se suelen encontrar, más aún cuando hablamos de la complejidad añadida de que esas startups tienen que centrarse en la sostenibilidad, ¿no? Pero luego, además, tutorías personalizadas, acceso gratuito a las oficinas de Amazon en Berlín o Londres, aunque el programa, bueno, luego te explicaré, es híbrido, hay una parte que es presencial, pero la mayor parte se puede hacer online. Y luego, por supuesto, pues subvención en efectivo para impulsar esa primera fase que se necesita inversión de capital, créditos AWS, bueno, etcétera, etcétera. Hay muchas ventajas para participar. Pero bueno, básicamente está centrado en eso, en ayudar a esos emprendedores a crear sus negocios.
Patricia, ¿cómo se nota que eres compañera? Porque más que una entrevista me has dedicado una crónica. Me lo has contado
en
la primera respuesta, lo cual está muy bien, porque siempre en los medios ya sabes que podemos dedicar poco tiempo. Y solamente me queda una duda, porque has dicho que son empresas emergentes, pero deben tener lo que se llama el producto mínimo viable, por lo menos, ¿no?
Sí, eso es. Bueno, a ver, entrando en la página web, que si quieres te digo cuál es, es una web muy larga, pero yo creo que la forma más fácil para las personas que estén interesadas es entrar en la versión cortita, que es sell, tal cual suena, es vender en inglés, sell, .amazon.es, y ahí, arriba del todo, hay un cuadradito destacado en azul que pone, ¿te quieres presentar? ¿Tienes una startup dedicada a la sostenibilidad? Preséntate a nuestro acelerador, ¿no? Y ahí pinchas. Entonces, las condiciones, pues el producto tiene que ser productos, hay dos categorías, o bien de producto o bien de tecnologías de reciclaje. Entonces, en el caso del producto, tienen que ser productos físicos de carácter sostenible y las empresas deben haber superado ya esa primera etapa de creación del prototipo y tener cierta capacidad de producción. Pero no hace falta que lo estén vendiendo. De hecho, preferimos que sea una fase muy inicial, porque el programa principalmente lo que ofrece es esa formación de expertos, ¿no? Y no solo expertos de Amazon que te pueden enseñar pues a luego cómo sacarle viabilidad o rentabilidad a ese producto en la venta online, sino que también hay expertos en materia de sostenibilidad que te ayudan a hacer una evaluación del impacto ambiental de tu negocio, por ejemplo, ¿no?
Patricia, es que vamos muy mal de tiempo. ¿Qué plazo tenemos para inscribirnos?
Plazo hasta el 17 de marzo. Hasta el 17 de marzo.
Perfecto, pues que se informen allí los oyentes, que, bueno, igual no nos escuchan los propios impulsores, pero alguien les puede avisar de esa aceleradora que ofrecéis desde Amazon. Muchísimas gracias, Patricia.
Gracias a ti, Javier. Gracias a todos.
Con Ana Gómez, ya sabes que puedes enviarnos un correo electrónico a dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, o un WhatsApp, si es posible, a través de nota de voz al 652-868099, 652-868099. Ana, sigues por ahí, ¿verdad?
Aquí, no me he ido.
Bueno, no te has ido y tampoco se ha ido Chus, que tiene
también
la tercera consulta.
Pues esta es más cortita que las anteriores. Dice, llevo 18 años trabajando en un restaurante y me gustaría saber qué sucede si el jefe se jubila o vende el restaurante. ¿Qué derechos tengo en cada caso?
A ver, ¿qué derechos tiene este oyente?
Bueno, tenemos en la ley un supuesto de extinción del contrato laboral en jubilación del empresario. Como menciona jefe, entiendo que a lo mejor es una persona física el empresario, ¿no?
Sí.
Bueno, pues en ese caso, pues si él, desde luego, y luego no hay una sucesión de empresa, es decir, que no viene otra persona o otra empresa que se hace cargo del restaurante, ¿no? En cuyo caso habría un supuesto de sucesión de empresa. Si no ocurre eso, sino que directamente se jubila y por lo tanto cesa en la actividad, se da este supuesto excepcional de extinción del contrato y la ley prevé que el trabajador tendrá derecho a que se le pague un mes de salario.
¿Solo un mes?
Solo un mes.
¿Sin indemnización ni nada?
Sin indemnización ni nada.
Ah, oh, mira.
Sí. Es una cosa muy curiosa, sí, pero es así.
Y qué disgusto le acabamos de dar a este
oyente.
Y en
caso de venta, porque hace las dos preguntas.
Sí. Ahí sería claro, lo que comentabas de sucesión de empresa.
Efectivamente, hombre, tiene que transmitirse como actividad de restaurante. Ojo,
ya, claro.
Es un restaurante, ¿no? Si pone un comercio, pues evidentemente...
Es otra situación, ¿no?
Sería raro, yo creo que se está refiriendo a eso, a que coja otro el restaurante.
Eso es. Uh-huh. En ese caso...
¿Cuántos negocios en Madrid, verdad, vemos de sitios de toda la vida donde el personal se está haciendo mayor, se van jubilando? Y yo entiendo perfectamente esta pregunta.
Sí.
Perdona, Javier, ¿qué
No, que digo que si el restaurante lo adquiere otra empresa o otro autónomo o autónoma, En ese caso, ¿es obligatorio que se subrogue la plantilla y especialmente este trabajador que nos escribía?
Pues depende. En el derecho hay también zonas un poco grises, ¿no? Es decir, no con carácter automático se produce la sucesión de empresa, es decir, pasa el trabajador a depender del nuevo que se hace con la actividad, porque va a depender también de si hay una transmisión de elementos materiales, ¿no? A lo mejor el que entra lo que hace directamente es quedarse solamente con el local, ¿me entendéis? Y a lo mejor pone su propia infraestructura, no se hace cargo de ningún trabajador, del antiguo, y ahí se podría estudiar, y yo creo que es difícil ver una sucesión de empresa.
Yeah.
Pero hay sentencias de todo tipo.
Sí.
En este tema es un tema muy vidrioso, muy gris.
Ya. O sea que ahí, bueno, entramos en el terreno de la incertidumbre, un poco de qué es lo que podría pasar, ¿no?
Sí. Fijaros, había un caso muy curioso, que lo vais a entender muy bien, en una cafetería de una estación de autobuses,
sí,
que se entendió que por mucho que el que viniera y la cogía, hacía una cosa totalmente, un proyecto nuevo, ¿me entendéis? Ponía las cocinas suyas, no cogía ningún trabajador, se entendió que había sucesión de empresa por el hecho de que la clientela era cautiva.
Ah.
Y entonces lo que estaba transmitiendo también era la clientela.
Ah, mira.
Claro, una estación de autobuses.
Qué curioso.
Pero, como veis, la jurisprudencia siempre en buscar un equilibrio entre los intereses, ¿no? La seguridad de los trabajadores y, por supuesto, la garantía de la libertad de empresa, pues encuentra a veces estos equilibrios. A veces son forzados y otras no.
Ya. Pues tenemos una cuarta pregunta.
Sí, y esta la verdad es que da poquísimos datos, por no decir casi ninguno. Dice, el mes pasado se publicó el nuevo convenio y nos deben un año de atrasos. Lo reclamamos por escrito y pensábamos que lo incluirían en esta nómina, pero no ha sido así.
Bueno, yo creo que da datos suficientes para que le podamos resolver la consulta, ¿no, Ana?
Aquí respondemos a todas las consultas, aunque sean de una línea.
Sí.
Pero vamos, a mí me llama la atención que la empresa no haya respondido, ¿no? Parece, dice, le hemos reclamado.
Y pensaban que lo iban a incluir en la nómina, pero no.
Hombre, yo creo que piano. A ver, lo normal también es que los convenios, cuando se publican y tienen las empresas que pagar los atrasos, se establezca un periodo también como para que la empresa pues pueda hacerse y prepararse para ese pago, porque son cantidades importantes. Entonces, normalmente dan 3 meses. A mí de un mes para otro me llama la atención que así sea. También yo le diría que sigan reclamándolo antes de hacer nada, porque lo más seguro es que haya una motivación detrás. A lo mejor la empresa, oye, tiene unas dificultades económicas y lo que quiere es, está buscando financiación o está buscando cómo consultando con los abogados. En fin, yo lo que creo es que hay que ser prudentes, volver al convenio colectivo, ver exactamente qué plazo da la empresa para hacer este abono, porque si efectivamente tenía que estar ingresada en nómina y no lo está, ellos ya tienen vía abierta para reclamarlo.
Ya.
Y entonces se supone, pues hay una reclamación propiamente dicha, de cantidad, que tiene su 10% de interés, porque son cantidades salariales, que además, incluso si hay un reiterado retraso, pues que a lo mejor de 3 meses podría llevar al otro caso que hemos mencionado antes, a pedir la extinción del contrato. Son temas muy serios para las empresas y que no se toman a la ligera. Pero a lo mejor es una empresa muy pequeñita, tampoco saben bien qué hacer con esto. Ahora mismo sabéis cómo está el tejido empresarial, que no lo está pasando muy bien y lo está pasando mal y no sabe muy bien qué hacer, no sé.
Claro.
Vamos a ver.
Bueno, pues quedan resueltas las 4 preguntas de hoy, pero tenemos la otra parte del examen, los supuestos prácticos, que dirían en oposiciones. Ana, así que sí, mantente ahí, ¿vale?
Venga, estupendo.
Los jueves también dedicamos un espacio a las oficinas de empleo de la Comunidad de Madrid, que queremos conocerlas un poquito más, porque tenemos la sensación de que muchas veces no aprovechamos todos los recursos que ponen a disposición de tantos y tantos ciudadanos y ciudadanas. Saludamos a Pilar García Maroto, que es la directora de la Oficina de Empleo de Pinto. Pilar, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier. ¿Qué tal? Un saludo a ti y a todos los oyentes.
Pues gracias por estar con nosotros, Pilar, porque hoy además vamos a hablar, yo creo que dentro de que tenéis muchísimos servicios muy desconocidos, este del punto de atención a las víctimas de violencia de género, Bueno, yo creo que a lo mejor Pilar es conocido porque seguro que colaboráis estrechamente con asociaciones que se encargan de cuidar a estas mujeres, ¿no?
Así es, sobre todo, pues mira, con, por ejemplo, con lo que estamos dentro de la red de atención integral, de atención a víctimas de violencia de género de la Comunidad de Madrid. Entonces, nos tienen como un recurso más y trabajamos con ayuntamientos, con fundaciones, con todo tipo de entidades que llevan el trabajo de este colectivo en conjunto y como una red totalmente coordinada y organizada.
Claro, o sea que estáis en coordinación, pues me imagino, con servicios sociales y con otro tipo de recursos, ¿verdad?, para estas mujeres. Y una vez que llegan a vosotras, a las oficinas de empleo, ¿qué les podéis ofrecer?
Pues mira, cuando llegan a nosotros, nosotros le podemos ofrecer, pues primero, una entrevista de acogida, que siempre lo hacemos con la regla de las 7 C's, que es pues construir un vínculo de respeto y no juicio donde la mujer se sienta escuchada y entendida. Se le ofrece un espacio de confort dentro de la instalación de la oficina, en un sitio pues un poco más alejado del resto del público, y así facilita la confidencialidad y confianza mutua entre usuaria y tutora para llevar el proyecto de colaboración de ambas partes con un grado de compromiso y consenso a lo largo del proceso, sobre todo un seguimiento total y absoluto. Y luego ya pues un desarrollo y acompañamiento constante en su intervención hasta su posible inserción laboral.
Y son atendidas, o sea, dentro de las oficinas hay personas especializadas en este terreno.
Así es. Nosotros tenemos una red de 42 tutoras en todas las oficinas de empleo. Hay una totalmente formada y continuamente coordinadas en grupos de trabajo. Trabajan muchísimo, trabajan muy bien. Y las mujeres, la verdad, es que se sienten encantadas con nuestros servicios. Y así. Se atiende tanto a las mujeres víctimas de violencia como incluso a sus hijos o hijas mayores de 16 años que están en búsqueda de empleo. O sea que...
Ah, esto es interesante también, porque al final, digamos que gran parte de la salida y de que puedan continuar su vida es precisamente que se puedan integrar laboralmente.
Así es, y de hecho tenemos una prioridad absoluta, o sea, es uno de los colectivos que más priorizamos en el mercado laboral, pues protegido, son preferentes, para luego después prepararlas para el mercado laboral ordinario. Yeah. Entonces, por ejemplo, en los programas de empleo, en ofertas institucionales, siempre tenemos un colectivo a priorizar, que son ellas.
Claro, y luego por otro lado, si, no sé, hay algún caso de alguna mujer que nos está escuchando, que no ha pasado por los servicios sociales, pero quiere acercarse, ¿puede hacerlo, solicitar la cita para la persona que se encarga de ese punto de atención?
Sí, sí, por supuesto. Tenemos diferentes vías de llegar a nosotros. Por ejemplo, a iniciativa de la propia mujer, pues porque la usuaria puede pedir cita por teléfono, por correo, incluso acudir sin cita a cualquiera de las 42 oficinas de empleo, porque ya sabéis que, como hemos dicho anteriormente, somos distrito único. Puede haber una derivación interna dentro de la propia oficina, bien porque ella verbalice o bien porque el profesional que la atienda lo detecte, pues puede ser derivada a la tutora. O ya por derivación externa, pues a través del SEPE, que a la hora de solicitar su ayuda económica, que en este caso es el RAI, nos la puede derivar o incluso ya, como hemos dicho anteriormente, con los ayuntamientos, con lo que es el punto de atención a víctimas de violencia de género que hay en toda la comunidad, efectivamente.
Y luego también, Pilar, en este caso, además de otras connotaciones, yo creo que hay cierta urgencia por ingresar en el mercado laboral, porque claro, son personas que muchas veces tienen familias a cargo, niños, y necesitan casi trabajar, con lo cual me imagino que tanto la formación como la inserción laboral tienen unas características un poquito diferentes.
Sí, sí, la verdad es que nosotros en principio las acompañamos en todo momento, les preparamos a realizar la entrevista de trabajo, incluso tenemos como curiosidad, en el COE se ha firmado un contrato menor con una entidad que es Fundación Quiero Trabajo y le ayudan a, tanto externa como
sí,
internamente
hemos hablado
a prepararla.
Con ellas.
O sea, sí, efectivamente, ya sabéis que pues lo hacen con su imagen personal hasta que la preparan interiormente. De hecho, el año pasado, por darte un dato, atendimos un total de 5.016 mujeres y un 10% de ellas encontraron trabajo con una oferta de colocación directa nuestra, más todas las
las que cojan parte una oferta de empleo externa, claro. Pero sí que es verdad que tiene mucho sentido, sí, su trabajo.
Bueno, pues ya lo saben los oyentes de Madrid Trabaja, atentos, atentas sobre todo, porque en este caso hablamos de mujeres, a los puntos de atención de las víctimas de violencia de género que están situados en cualquiera de las 42 oficinas que tiene la Consejería de Economía y Empleo en la Comunidad de Madrid. Muchas gracias, Pilar. Seguimos en contacto.
Gracias a ti. Nos vemos. Bueno, nos oímos.
Nos escuchamos. Bueno, igual algún día, Pilar, nos vemos y todo. O sea, no lo descartes.
Pues sí, sí.
Un abrazo. Hasta luego. Adiós.
En Onda Madrid.
Madrid Trabaja con Javier Peña. Las madrugadas de los sábados son para charlar.
Toda clase de invitados comparten vivencias y gustos musicales con Isabel García.
La Regadera, en Onda Madrid, los sábados a las 12 de la noche.
Del 27 de febrero al 5 de marzo celebramos la Semana Mundial del Herpes Zóster. ¿Sabías que el herpes zóster es una de las enfermedades más dolorosas que existen? Hablamos de síntomas, tratamiento y cómo afecta a la calidad de vida del paciente. El próximo viernes en Madrid Directo con Nieves Herrero.
¿Tienes experiencia laboral pero no tienes un título oficial que la reconozca? Ahora puedes acreditarla y mejorar tus posibilidades de empleo y promoción laboral. Inscríbete en el procedimiento de reconocimiento de las competencias profesionales de la Comunidad de Madrid. Infórmate en comunidad.madrid o llamando al 012. Tu trabajo se merece un título. Campaña financiada por el Ministerio de Educación y Formación Profesional y por la Unión Europea Next Generation. Comunidad de Madrid.
¡Mamá! 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 Nada, que no hay manera de pillarte en casa. Se nota que moverse por Madrid ya no cuesta nada.
Ahora el abono transporte para mayores de 65 es gratuito. Porque hoy se sale, y mañana, y pasado. Consorcio Regional de Transportes, Comunidad de Madrid.
Disfruta de un viaje apasionante por la ingeniería de caminos. Del 3 al 10 de marzo ven a Plaza de España en Madrid y siente la ingeniería que hay en tu vida con una exposición inmersiva, simuladores y visitas gratuitas a infraestructuras. Infórmate en semanaingenieriacaminosmadrid.com. La ingeniería de caminos nos une. Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. No te pierdas el espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spider-Man, Conan, Iron Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 28 de abril, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Jueves de ahorro con Telefurgo. Alquila hoy y no esperes hasta mañana para alquilar tu furgoneta al 50%. Los jueves todos son ventajas. Más furgonetas a elegir, más rápido, más económico. Los fines de semana son para descansar. Entra en telefurgo.com y reserva online.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Los sábados de 12 a 2, Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. Madrid.
En Onda Madrid.
Madrid Trabaja con Javier Peña.
Comentamos con Ana Gómez, presidenta de Asnala, algunas informaciones que pueden afectar a tu puesto de trabajo si lo tienes o si lo vas a tener en las próximas semanas, en los próximos meses. Y empezamos por una noticia muy curiosa. ¿Trabajador o trabajadora? No sé el sexo.
Creo que trabajadora.
De la protagonista. Se va a tomar un café en mitad de la jornada laboral y ¡pumba! Se cae. ¿Y qué pasa?
pues que cuenta como accidente laboral. A ver, todo viene a raíz de que una trabajadora sufriera esa caída que dice Javier sobre las 6:15 de la tarde cuando se dirigía a merendar a un bar situado a 60 metros de su centro de trabajo. Esto le provoca una incapacidad temporal y, como se declaró accidente laboral, la responsabilidad recaía sobre la mutua Asepeyo, concretamente. Tanto el juzgado de lo social de Málaga como el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía estimaron que era accidente laboral, pero la mutua siguió recurriendo alegando que la presunción de accidente de trabajo exige que éste se produzca en lugar y tiempo de trabajo, pero no en la calle, cuando el trabajador no tiene encomendada ninguna actividad. Sin embargo, la Sala de lo Social del Supremo lo vuelve a reconocer como accidente de trabajo y dice así la sentencia: las circunstancias que rodean el caso evidencian que el accidente ocurrió con ocasión del trabajo, al producirse en el tiempo de trabajo del que dispuso la empleada para reponer fuerzas, finalidad que se persigue con el descanso cuyo tiempo se califica precisamente como de trabajo. Y continúa: sin que el hecho de que el lugar en que aconteció el siniestro no fuera propiamente el lugar de la actividad profesional venga a alterar la vinculación del siniestro con el trabajo, en tanto que su salida del centro con el fin se debe entender como una actividad normal de la vida laboral que, de no estar prestando servicios, no se hubiera producido.
Bueno, pues ese lenguaje ampuloso de la sentencia, a mí al final lo que me deja y lo que me llama la atención es la postura de la mutua, porque claro, siguiendo la argumentación de la mutua, los accidentes in itinere tampoco serían accidentes de trabajo.
Exactamente, tú lo has dicho. Es una sentencia, a ver, no es novedosa. Ya de estas tenemos a porrillo
sí,
de accidentes que se producen en el tiempo de la pausa. Bien por la mañana, cuando se la llamamos pausa del café, o bien en la de la tarde, la pausa de la merienda, que me encanta eso de la merienda, es como el patio del colegio.
Sí, sí,
pero que sí, es muy bueno. Entonces, ese tiempo de la pausa, un primer factor importantísimo, se considera tiempo de trabajo en el convenio colectivo. Ya sabéis que la ley da 15 minutos, de pausa, que se considera tiempo de trabajo, y los convenios pueden ampliarlo. En este caso, se había ampliado a otros 15 minutos más, o sea, tenía media hora que se consideraba tiempo de descanso y tiempo de trabajo. Y además, el bar, es que estaba a 60 metros, yo es que me sé la sentencia porque me la he leído por interés, ¿no?
Claro.
Y entonces, lo que yo quería decir es que no es novedoso, ya hay muchas en esta línea que se consideran accidentes laborales. ¿Por qué? Porque si no hubiera ido al trabajo no se hubiera producido el accidente, es algo un poco de cajón. Se ha sacado algo muy, como dices tú, ampuloso, que es un criterio que le llaman de la ocasionalidad relevante, y eso en el fondo lo que quiere, de verdad, que pues eso, que lo que quiere decir es, vamos a ver, si yo no hubiera estado trabajando, pues no me hubiera caído en ese tránsito, ¿no?
No hubiera ido a merendar a ese bar a 60 metros de mi centro de trabajo, ¿no? Me hubiera ido a otro.
Pero lo que hay que sacar de aquí es que las mutuas no creo que por esto vayan a cesar en sus recursos.
O sea, ¿quieres decir que no van a quebrar?
No van a quebrar en su ánimo, no.
Bueno, y ahora vamos con la inspección de trabajo, que parece que va a poner el foco en todo lo relativo al estrés laboral.
Pues sí, el Ministerio de Trabajo va a potenciar estas campañas de la inspección de trabajo y va a colaborar con el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y también con las comunidades autónomas para especificar en qué sectores y actividades laborales hay que aumentar el control para identificar precisamente los riesgos como el estrés elevado. La idea es proteger la salud mental de los trabajadores y mejorar las técnicas de identificación del estrés y el colapso mental en el entorno laboral. Los jóvenes, dice, que nos están ayudando a cambiar el chip y ver el modelo histórico de forma diferente, buscando una conciliación laboral y familiar eficiente. Hay que tener en cuenta que los efectos de la pandemia, la inflación, la guerra de Ucrania, el combinado con la pérdida de poder adquisitivo y las dificultades para pagar la hipoteca están suponiendo un gran estrés a la población en general y, por tanto, a los trabajadores, y cualquier medida para paliarla es bienvenida.
Bueno, en cualquier caso, Ana, entramos también en un terreno complicado, porque esto, lo difícil es demostrarlo, ¿no?
Sí, efectivamente. La estrategia que marca, que además tenemos que mencionar que ha sido fruto otra vez del diálogo social. Lo han firmado la patronal, que la patronal se había levantado.
A ver, Ana.
Disculpar, que en este momento ha habido un pequeño accidente con el casco. Es que son de estos cascos pequeñitos, ¿sabéis? Que
es laboral.
Es laboral. Sí. Bueno, entonces estaba diciendo que yo quería resaltar de esta estrategia, ¿no? De que la prevención también llegue a los riesgos de salud mental. Es muy importante.
A ver, Ana, ¿qué haces con los auriculares, por favor?
Ay, por Dios, ¿qué pasa? No me oís, ¿no?
Ahora mismo te escuchamos con un ruido que ha despertado a algún oyente que estaba echándose la siesta a esta hora.
Ay, 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 ay. ¿Y ahora?
Ahora mejor.
No quiero despertar a nadie.
Venga.
Bueno, pues que la ministra ha conseguido que este documento, que es tan importante para la prevención, esté también suscrito por la patronal. Que la patronal, sabéis, que no se llevaba bien últimamente y no estaba dispuesta a firmar las últimas leyes. Bueno, pues esta es una estrategia muy importante por eso. Y yo estoy muy contenta porque de alguna manera se va a reforzar la prevención en salud mental. Cada vez más vemos los laboralistas también los casos que nos llegan de bajas por incapacidad temporal derivada de problemas de ansiedad, de estrés laboral, de acoso, de burnout, es decir, el síndrome de estar quemado en el trabajo, pero incluso de suicidios, lo que desde Europa se marca además como una prioridad, uno de los objetivos también de la agenda.
Sí.
Entonces, creo que es vital que los servicios de prevención propios y ajenos de las empresas empiecen a formarse en este tipo de riesgos para evaluarlos bien, establecer medidas de prevención y bueno, que todo redunde en el fondo en lo que todos queremos, ¿no? Que los lugares de trabajo sean lugares saludables y de bienestar.
Bueno, y la última que tiene que ver, yo creo que le va a interesar mucho a los comerciales, que algunos lo tenían claro, pero la Audiencia Nacional ha fijado esos desplazamientos para visitar clientes. Les da un tratamiento bastante claro, por redundar un poco en el concepto.
Pues lo considera tiempo de trabajo, podríamos decir. Por Vamos eso. A ver. La Audiencia Nacional resuelve un conflicto que se había planteado entre sus trabajadores y la empresa TK Elevadores, porque ésta se negaba a reconocer como tiempo de trabajo los periodos de desplazamiento desde el domicilio del trabajador hasta la dirección del primer cliente y el regreso a su domicilio desde la prestación de su último servicio. La empresa defendía que la jornada laboral comenzaba cuando el técnico llegaba al domicilio del primer cliente y salía del último, ahí acababa. La Audiencia Nacional lo que ha hecho ha sido tener en cuenta que los trabajadores se desplazaban en un vehículo de la empresa con ropa de trabajo y las herramientas necesarias para realizar su labor, y ha aplicado la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que considera como tiempo de trabajo todo periodo durante el cual el trabajador permanezca a disposición del empresario y en ejercicio de su actividad o de sus funciones. Y, por tanto, ha fijado que los desplazamientos desde el domicilio de un trabajador que se dirige a visitar a un cliente y la vuelta son tiempo de trabajo y deben estar remunerados. Y, además, ha condenado a esta empresa a pagar esas retribuciones a sus empleados con efectos retroactivos de un año. Eso sí, para evitar abusos, en la sentencia reconoce que la empresa puede implantar métodos de control de los trayectos y tiempos empleados para realizar el servicio.
A ver, Ana, ¿esto es novedoso o no?
A mí no me lo parece, porque ya tenemos otras sentencias en la misma línea de la Audiencia Nacional, además ratificadas por el Supremo. Pero es verdad que hay muchas empresas que se resisten, un poco como lo de las mutuas antes, ¿no?
Sí.
¿Por qué? Pues porque no tienen centros donde los trabajadores estén adscritos. ¿Os acordáis que una de las consultas de los oyentes
sí,
iba en esa línea,
exacto,
¿no?
Exacto, sí, sí.
Y hemos mencionado esta peculiaridad, pues que se da con frecuencia, y más hoy en día, ¿no? Donde hay tanta movilidad y las empresas pueden comunicarse con los trabajadores por aplicativos móviles, entonces no hay un centro físico. Entonces los trabajadores salen de su casa y se van a trabajar. Entonces ese tiempo ha dado lugar a mucha litigiosidad. Y bueno, pues de alguna manera esta sentencia pues viene en esa línea, ¿no? Reiterando doctrina, como decimos los juristas,
sí,
dando seguridad jurídica a los trabajadores, pero también a las empresas para que conozcan este tema. Que, por cierto, supone muchísimo dinero.
Claro.
Y yo entiendo por eso esa resistencia, ¿no?
Oye, y una pregunta técnica. ¿Por qué se pronuncia la Audiencia Nacional por estas cosas?
¿Qué por qué? Primero,
Sí.
porque lo demandan los demandantes, es un tema de tutela judicial.
Ah.
Pero bueno, Europa, una de las normas en el terreno social que más interés, ¿no?, pues está mostrando en los últimos años es en materia de definición de lo que se considera tiempo de trabajo y tiempo de descanso.
No, pero me refiero, Ana,
Ah.
que a ver, todos entendemos que existen los juzgados de lo social, los tribunales superiores de justicia, el Tribunal
Ah, la
Supremo,
audiencia,
y
vale.
de repente aparece la Audiencia Nacional emitiendo estas sentencias en materia laboral, ¿no?
Sí, bueno, pero eso porque viene marcado en la propia ley, que tenemos una ley propia a los laboralistas, la ley de la jurisdicción social,
Sí.
y delimita las competencias funcionales. Y entonces hay conflictos como este, en el que las empresas tienen centros de trabajo dispersos por toda España.
España.
Y en esos casos, el conflicto colectivo lo ventila la Audiencia Nacional.
Ah, correcto.
Imaginaros que solo tuviera el conflicto un ámbito de comunidad autónoma. Pues eso lo vería, en ese caso, pues el juzgado y luego el TSJ. Pero en este caso, como ha sido una empresa con centros de trabajo en más de una comunidad autónoma, la competencia funcional es de la Audiencia Nacional. Y esa sentencia es muy importante porque, claro, vincula a los tribunales inferiores. Imagínate que luego hay demandas
Sí,
individuales en
sí,
juzgados.
sí.
Pues va a vincular.
Vale. Bueno, pues ves, aprendemos todos los días con Ana Gómez todas las semanas, que es cuando la tenemos aquí.
Yo aprendo de vosotros, sois
Ana, que
magníficos compañeros.
vamos, ¿qué decir de ti? Pero no es cuestión, que nos tenemos que ir ya, así que Ana,
Adiós
nos
a todos y
escuchamos la semana que viene, ¿vale?
estupendo. Muy bien.
¿Y qué te pensabas? ¿Que te ibas a quedar este jueves sin cursos de formación? Esos que te permiten mejorar tus cualidades profesionales, que a lo mejor incluso te abren la puerta a cambiar de sector profesional. Pues te equivocabas, porque vamos a cerrar con la formación gratuita, que martes y jueves se incluye dentro de nuestro programa, y empezamos con un curso de introducción al modelado de estructuras e instalaciones con Revit.
Es un
Que
curso.
será muy interesante, pero vaya
Vaya
titulito que
nombre.
tiene.
Sí, bueno, pues ahora te quedas con otra parte que también vamos con otro titulito especial. Decía que es un curso de la Fundación Laboral de la Construcción de 20 horas presenciales. Comienza el 9 de marzo y el objetivo es adquirir los conocimientos y habilidades necesarias para generar y gestionar la información estructural y de instalaciones de un modelo BIM sencillo utilizando, aquí va el nombrecito, el programa informático Revit de Autodesk.
Que habría que tener un traductor simultáneo.
Casi.
El siguiente me gusta más porque es un curso de caracterización de
Este
personajes.
por lo menos va a ser muy divertido. Es un curso que además otorga el certificado de profesionalidad nivel 3, lo imparte el Centro de Formación Bontigeldo y tiene una duración de 860 horas. Es presencial y comienza el 13 de marzo. En este curso vas a realizar la caracterización de personajes para medios audiovisuales y escénicos, elaborando proyectos de caracterización, elaborando bocetos y utilizando técnicas de peluquería, posticería, maquillaje, prótesis y efectos especiales de maquillaje.
Y luego tenemos un curso de ensayos microbiológicos y biotecnológicos.
También es presencial, tiene una duración de 440 horas y lo imparte el Centro Valdemilanos de Colmenar Viejo. Otorga además también el certificado de profesionalidad nivel 3. Comienza el 13 de marzo y el objetivo es organizar y realizar ensayos microbiológicos, incluyendo pruebas de esterilidad, detección, aislamiento, recuento, caracterización e identificación de microorganismos y sus metabolitos en diferentes materiales y productos, así como ensayos biotecnológicos de base biológica, bioquímica, inmunológica y o genética.
Y terminamos con un curso un poco más a ras de tierra, y nunca mejor dicho,
Bueno, no sé yo.
porque, bueno, un curso de asistencia a pasajeros, tripulaciones, aeronaves y mercancías en aeropuertos.
Claro, sí, eso es.
Pero es en
A ras de
aeropuertos, no
tierra.
en aviones.
Sí,
eso sí. Este curso lo imparte FIBE Alcalá, es de 600 horas y se imparte por aula virtual. Otorga también el certificado de profesionalidad, esta vez de nivel 2. Comienza el 22 de marzo y el objetivo es realizar servicios de atención e información a pasajeros, usuarios y clientes de aeropuertos y también de apoyo a la gestión de la documentación de mercancías y también relaciones con clientes, así como de asistencia a la aeronave y su tripulación.
Si te interesa cualquiera de estos cursos, en los buscadores escribes Madrid Trabaja, vamos a salir los primeros en los resultados de búsqueda y si pinchas en nuestra web encontrarás los cursos de formación de este 2 de marzo. Y con los cursos nos vamos a marchar. Ya tenemos aquí preparados a los compañeros de los servicios informativos para contarte lo que está sucediendo en la Comunidad de Madrid, en el resto de España y del mundo. Y después, qué mejor manera de pasar una tarde de radio con Nieves Herrero, con todo su equipo de Madrid Directo. Y mañana a las 3, nuestros orientadores laborales, que siempre ofrecen buenos consejos si te propones buscar trabajo porque no lo tengas o porque quieres cambiar. Hasta mañana.